vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. La música después te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies en algo que no ves, lo que nunca has escrito. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines.
Canción 102 1202 en Canarias.
Estás escuchando ¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Jorge, buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, te escucho.
Vale, pues te cuento, yo llamaba sobre todo en referencia a Ascensión. Mira, yo no se llamó nunca, pero se escuchó hace muchos años. Uh-huh. Y venía en el coche, ahora que vengo de tomar una cerveza con los compañeros, un policía, y acabo de salir de trabajar. Uh-huh. Y escuchaba Ascensión. Vale. Y yo pues os quería contar un poco mi historia.
Tu experiencia, ¿vale? Muy bien.
En el 2019 me empecé a encontrar mal. En el trabajo de policía subía muchas escaleras tal, y yo notaba que no me encontraba bien, ¿no?
Sí.
Y en mayo del 2019 me diagnosticaron cáncer. ¿Vale? Un cáncer. Y bueno, pues después de diagnosticármelo, de operaciones para ver qué tipo de cáncer era y demás, pues me empezaron a dar quimioterapia. Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente lo que decía Ascensión, la impotencia un poco tal, ¿no? Yo siempre lo viví de la perspectiva de por qué no, a veces las cosas te pueden pasar y joder, ¿por qué a mí, no? Uh-huh. Bueno, pues me imagino que en otras muchas ocasiones me habré salvado, habré tenido la suerte de tener suerte y en esa ocasión tener la mala suerte, ¿no? Uh-huh. Pero porque a mí no me pregunté, o sea, las cosas vienen y hay que afrontarlas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tuve la suerte de estar en un gran, tremendo país con el que estamos, de contar con una sanidad maravillosa como la que tenemos, de que me lo cogieran a tiempo y bueno, pues para darme quimioterapia. Uh-huh. Justo cuando terminaron de darme la quimioterapia fue el COVID. Y fui de los primeros que lo cogí, a estar bajo de defensa, a tener que dar mi quimioterapia, y estuve hospitalizado 4 meses.
¡Ostras!
4 meses, en una época complicada en la que no podías ver a nadie, 2 meses ingresado en la UCI, ¿vale? Salí con 27 kilos menos, o sea, una situación muy complicada, ¿no? Sin saber si todavía estaba curado el cáncer y demás, ¿no? Lo que os quiero transmitir es que siempre lo he vivido con mucha esperanza, porque tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos, de tener un trabajo que me permitía no preocuparme por él, y siempre lo he vivido desde un punto de vista muy positivo, ¿no? Mm. O sea, estuve a punto de morir muchísimas veces, ¿no? Pero viéndolo con ilusión, fíjate que mis padres no supieron que yo tenía cáncer, nunca se lo llegué a decir, tuve la suerte que no se me cayera el pelo, demás, ¿no? Mm. Y lo que quiero decir con esto es que hoy estoy bien, estoy trabajando, estoy intentando devolverse a la sociedad todo lo que a mí me ha dado, y siempre he vivido desde un punto de vista positivo, dando ánimo a los demás. pero sí me ha venido muy bien que los de alrededor también tuvieran un punto de vista positivo, ¿no?
Claro.
Entonces lo que sí que os quiero decir es que yo estuve a punto de morir muchas veces, ¿vale? Y hoy estoy aquí. Me lo habrá contado mucha gente, pero estoy aquí y no me lo creo. Entonces, vivimos en un sitio donde tenemos muchas posibilidades que otros no tienen, y es verdad que hay que ver en este caso el vaso medio lleno. Porque, joder, vuelvo a repetir, tenemos muchas oportunidades, estamos en un sitio con una salida muy buena y hay que mirar hacia adelante. Y sobre todo los que hemos estado tan malos, necesitamos tener gente muy positiva alrededor. Wow. ¿Hay momentos para llorar? Pues quizás más tarde. Ahora es el momento de estar junto a su hija, de intentar tirar hacia adelante y poco más se me ocurre de lo que os he contado.
Jorge, qué tío, ¿eh? Me emociona escucharte, la verdad, porque al final necesitamos gente de luz como tú, que nos dé un poquito de esperanza a esta vida. Me gusta mucho el análisis que has hecho, que vivimos en un lugar donde, pues gracias a la ciencia, gracias a la sanidad, gracias a personas generosas, nos pueden curar, nos pueden cuidar, pueden estar atentos a nosotros, y eso es un privilegio que a veces no valoramos.
Es un privilegio. Si mi enfermedad me hubiera tocado en cualquier otro país, no hubiera tenido posibilidades de lo que he tenido.
Totalmente. Y luego me ha gustado mucho también lo que has dicho, y es la gente que tenemos alrededor, que esa gente nos... Lo que decía un poco Ascensión, ¿no? Claro. Que al final el positivismo de la gente que tenemos alrededor es una buena medicina. Sí. Todos, creo que los que estamos escuchando este programa, hemos tenido un familiar, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo que ha tenido cáncer, y a todos les ha dicho el médico, el oncólogo, el estar positivo y con el ánimo alto, eso te va a ayudar a mejorar, porque las defensas suben.
Mira, yo estaba en la UCI a punto de morirme, 27 kilos menos, y estaba haciendo ejercicio con la almohada. O sea, el positivismo no lo tienes que perder jamás. Y sobre todo los que están alrededor tienen la obligación, la Ascensión tiene la obligación de poner buenas caras a su hija, a sus nietos, tiene la obligación. Y cuando se queda solas, llorar, gritar. Yo me paraba en el coche cuando ya me lo habían explicado, en mitad de un polígono, me ponía a gritar. Y que me quedaba muchas veces tan a gusto, ¿no? Pero tenemos esa necesidad de expresar a veces los sentimientos, pero hay que hacerlo con otras personas. Las personas que están malas ahora necesitan nuestra ayuda. Y el positivismo más grande que se pueda tener. Pero que hay que mirar la vida siempre desde un punto de vista, el vaso medio lleno. Si no, no te levantarías. Entonces... Yo tengo la grandísima suerte de trabajar como policía y de intentar devolver ahí un poco cada día. Hoy estaba yo mirando en mi trabajo, hoy estaba, por ejemplo, mirando a mi alrededor, mirando a mis compañeros y pensando, joder, qué suerte tengo. Pero que se puede salir de muchos pozos y no hay que perder la confianza jamás hasta el final, ¿vale? No sé si puedo ayudar en algo...
Nada, pero, te digo que qué suerte hemos tenido nosotros en escucharte esta noche, porque ha sido un chute de energía... Ha sido una inyección.
Fíjate que no lo necesito nunca, pero anoche venía con el coche y yo, hostia, tengo que llamar porque me veo de alguna forma reflejado ahí, y sobre todo en la esperanza de, bueno, que cáncer es una palabra que suena muy grande y digo, a lo mejor es más pequeña de lo que pensamos. Mm. Hay enfermedades que son mucho peores y que son imposibles de superar, ¿no? Y es verdad que
cáncer, y que el cáncer también se cura. Que esto
claro que
hay
cura.
Que decirlo, claro que hay que repetirlo, y claro. Hay que concienciarse de ello, claro. Que muchísimas personas... Insisto, la mayoría de las personas que son diagnosticadas de cáncer se curan, hay que pensar siempre de forma positiva.
Claro que sí, y cada día que estamos aquí es un día... Yo ahora cada vez que me levanto miro arriba y yo no soy creyente, pero te doy las gracias al que esté arriba o de alguna forma por estar aquí.
A la vida, al destino.
Claro.
Muchísimas gracias, Juan, de verdad. Gracias. Enhorabuena también por tu trabajo, porque tú nos cuidas y hoy nos has cuidado, no sé si protegiéndonos como policía, pero sí que protegiéndonos con tus palabras.
Pues lo seguiré haciendo fuera y donde haga falta para ayudar a la gente que está alrededor. Porque de verdad que lo merecemos todos en un momento determinado. Vale.
Un abrazo, Juan. Nos emocionas.
Buenas noches. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Vale. Un fuerte abrazo.
Adiós.
En Cadena Dial nos gusta escucharte.
Qué emocionante. Qué emocionante escuchar historias tan llenas de vida como la de Juan.
Es un mensaje para la señora que estaba tan angustiada con su hija, que tenía un cáncer. Que no se preocupe, que yo tengo mucha gente cercana que lo ha superado, en concreto mi superior, la letrada de la Administración de Justicia, que estuvo muy malita, con una niña muy pequeñita, lo pasamos muy mal, y está fenomenal, se ha incorporado y está como nueva. Cada vez que tiene una revisión lo pasa fatal, pero está genial y lo pasó muy mal. Que no pierda la esperanza, que tenga fe y que tenga esperanza y que rece y que piense que todo va a salir bien. Le deseo lo mejor.
Precioso mensaje. Lo que decía al principio del programa, necesitamos hoy mensajes positivos, mensajes que nos llenen de alegría, de ilusión, de esperanza. Que la palabra esperanza esté ahí, que nos marque. Una de la madrugada, 11 minutos, 12:11 en Canarias. Por cierto, esto es lo que nos ha contado Elena al empezar hoy el programa.
Yo tenía 33 entonces, no fue fácil porque la mujer, etcétera, y estábamos ya en el 2020 con la pandemia, bueno, la pasamos juntitos, intentamos incluso tener un hijo, él era una persona que tenía 50 años. Él llevaba bastantes años que decía, yo es que del oído derecho oigo cada vez menos. Y efectivamente era un tumor de 3 centímetros, el 10 de enero del 22 fue la operación, sale el médico, dijo que ya casi lo habían quitado todo, cuando se empezó a ver una inflamación cerebral o craneal o lo que fuere, y total que en 25 días se fue. Y bueno, y en eso estoy, ahora ha pasado un año y yo no he hablado de esto, de hecho se me nota porque no me gusta hablarlo, pero como se te va enquistando y cuando ya pasas de la medida de no hablarlo, pues lo tienes que empezar a hacer, y por eso he llamado. Y yo no fui al funeral, no pude, yo hice así, metí la cabeza y dije, esto no está pasando, el año es tan negro, no me acuerdo, y yo ahora el otro día he ido por primera vez al cementerio a empezar a verle, a llevarle una florecita.
Si quieres opinar sobre este testimonio,
envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659-35-1217.
Bueno, pues esperamos esas notas de voz, también vuestras llamadas. Antes hemos hablado de esa primera fase, que es la de el choque y la negación. Luego está también la del dolor y la tristeza, que nos ha hablado también nuestra psicóloga esta noche, Ana Hidalgo, para decirnos que tenemos que también pasar por esa fase, que es importante que la sintamos y que pasemos, no de largo, sino que si nos tenemos que sentir tristes y tenemos que sentir ese dolor, que lo sintamos. Pero que una vez que lo hagamos, sepamos que tenemos que pasar a la siguiente fase.
¿Tienes algo que decir? Mándanos una nota de voz. 659-35-1217.
La 1 de la madrugada, 13 minutos, en Canarias, las 12:13.
Hola, buenas noches. Soy Rosa de Vilasa. Pues mira, que he escuchado la historia de Elena y me he sentido súper identificada, puesto que hace tres meses es muy poquito, que perdí a mi pareja, ¿vale? También de un cáncer de pulmón. Y bueno, pues me he sentido muy identificada con ella, ¿vale? Porque, bueno, pues te quedas en estado de shock totalmente. No sabes, bueno, yo el día que ocurrió pensé que no podía seguir adelante. Me quedé totalmente en estado de shock, pero como que me quería prácticamente pues ir con él porque no le veía ningún sentido a la vida. Entonces, pues por eso, bueno, casi no puedo hablar, pero me he emocionado muchísimo. Pero yo lo que he hecho desde ese momento pues es eso, apoyarme en la familia, en los amigos, intentar distraerme sobre todo es súper importante que te intentes distraer, que hagas cosas que te gusten. Yo, por ejemplo, pues me he apuntado a un gimnasio con toda... Me cuesta muchísimo. Bueno, mientras no estoy trabajando, ¿vale? Intento, pues eso, hacer actividades. Entonces me apunté al gimnasio, aunque me cuesta muchísimo, ¿no?, levantarme para ir, pero pienso que tengo muchísima fuerza de voluntad, entonces lo hago. Lo hago porque eso me despeja, me hace, bueno, pues no estar estar atenta a otras cosas y no estar siempre pensando en él, ¿no? Entonces eso por un lado, ¿no? Lo que yo he hecho para intentar, lo que estoy haciendo, vamos, porque solo hace 3 meses, entonces para intentar seguir adelante. Y bueno, pienso que es lo que él querría, ¿no? Que yo estuviera bien. Y por lo tanto, pues eso es lo que yo estoy intentando hacer. Entonces, bueno, he escuchado lo que ha dicho esta psicóloga y bueno, yo es un poquito lo que hago, ¿no? Estoy haciendo pues álbumes de fotos nuestros. Me quedo, bueno, leo las cosas que él me había escrito, que él me había hecho. Bueno, pues me he puesto en un pergamino un poema que me había hecho. La postal que me hizo para mi cumple, pues también, ¿no? Con frases preciosas, ¿no? Que sonría cada día, que viva cada instante, que ame a cada minuto, que disfrute cada segundo y que sea siempre feliz. Entonces yo me quedo con eso, ¿vale? Es que no puedo hablar. Pues bueno, eso sería mi consejo y bueno, me siento muy identificada contigo, pero tienes que seguir adelante. Y bueno, y seguro que lo superaremos, segurísimo. Venga, un besito a todos y muy buenas noches.
Ay, mi querida Rosa. Ay, nos emocionáis, esta noche está siendo muy de piel. Pero yo creo que con vuestras historias, con todas esas emociones hechas palabra, hoy estamos ayudando a tantas personas como Elena, como Ascensión, como a ti, Rosa. Yo creo que escuchar también a otros ponerse en vuestro lugar os está ayudando un poquito. Gracias, de verdad.
En Cadena Dial nos gusta escucharte.
Bueno, vamos a lo que nos dice nuestra canaria Rosy, que seguro que también nos inyecta energía positiva.
Hola, hola equipo, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Rosy Guerrero, vuestra corresponsal en Gran Canaria, experta en salud mental, emocional y energética. Elena, tienes una voz de tener un carácter muy fuerte, de ser una persona muy fuerte, pero como bien dices, tienes ahí esa coraza, ¿no? No sé si escuchaste el programa de Mis Cuentos, Tu Vida, la entrevista que me hizo Álvaro el otro día, hay un cuento que se llama La nariz de payaso, que justo habla de eso, ¿no? De la cantidad de veces que nos ponemos o necesitamos una máscara para sobrellevar las cosas. Obviamente después del año ha sido como reaccionar, ¿no? Ante esa pérdida y empezar un poco a sentir más la añoranza. Como bien dices, yo creo que más que un 50-50 de una historia de amor bellísima y una historia muy triste, yo creo que es más un 99% bellísimo. Y bueno, el tener que terminarla de esa manera, pero bueno, el amor continúa, el amor siempre está ahí y te animo a que sigas amando. No es en quién me voy a fijar ahora, sino voy a revivir cada momento para poder seguir siendo feliz y decidiendo ser feliz todos los días. Así que bueno, un besito para todos. Un beso, Elena, que muchísimos ánimos. Y nada, me despido. Chao.
Besito. Qué gusto escucharte, Rosy. Muchas gracias.
¿Estás escuchando ¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Como esos cuadros que aún están por colgar, como el mantel de la cena de ayer, siempre esperando que te diga algo más, y mis sentidas palabras no quieren volar.
Se ha roto vuestra pareja. ¿Quieres contárnoslo? 927 10 10.
Esperamos vuestras historias. Hoy hemos escuchado a Elena, hemos escuchado a Ascensión, pero tú también nos puedes contar tu caso particular sobre tu historia personal. Si quieres que los oyentes te ayuden, los corresponsales de este programa, si te apetece expresar, verbalizar, hablar, hazlo, que en este programa te escuchamos. La ira también es una emoción común en el proceso del duelo del que estamos hablando hoy. Los dolientes pueden sentirse enojados con la pareja por haberles dejado de ese modo pues tan duro, ¿no? Por haberse ido. Y hay veces que esa ira se la echamos encima de esa persona que se ha marchado, y por eso nos sentimos con esa ira y luego también con la culpa. Puede haber sentimientos de culpa por lo que pudieron haber hecho diferente o por lo que se pudo haber hecho mal. En el caso, por ejemplo, de Ascensión, por muchos motivos, ¿no? ¿Por qué no le hablara a su hija antes? No sé, la culpa, la ira, puede aparecer en cualquier momento en nuestra vida, en este momento tan difícil, y es otra de las fases por las que hay que pasar.
¿Tú también necesitas hablar? Hazlo ahora. 927-1010.
Laura Sevilla, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
Adelante, Laura, te escucho.
Qué vida más dura la de Elena, ¿eh?
La verdad que sí.
Madre mía, encuentras al amor de tu vida y cuando se supone que tienes que estar en plenitud, planean un hijo, plantean quedarse embarazados, plantean una vida feliz y ahora le pasa lo que le pasa, en teoría por un simple dolor de oído. Madre mía, qué fuerte. Me quedé ayer y digo, madre mía, es qué mucho en la vida.
Es un golpe de realidad que la vida te da, que gusta reponerte. No me extraña que después de un año a Elena le haya costado todavía recomponerse, ¿no? Entendemos que ahora, bueno, pues según nos ha dicho nuestra psicóloga Ana, que, bueno, pues a partir del año uno empieza a coger ya el vuelo, ¿no? Pero durante todo este año ha tenido que ser durísimo para ella.
Es que al final un año no es nada. Es que yo creo que es que al año es cuando te empiezas a dar cuenta de lo que realmente te ha pasado.
Sí.
Porque estás al principio como diciendo, perdona.
Estás en shock.
No me entero de nada. Y al año supongo que es cuando ella empieza a centrarse y acepta la idea de lo que realmente ha pasado. Es que entró, entre comillas, por un... No, lo que le dijeron, algo benigno, y no salió de ahí. Es que si le dices, pues mira, es grave, no tiene solución, tú dices, bueno, pues me hago la idea.
Te preparas.
Claro, me hago la idea y me voy preparando. Pero es que entró como, nada, es algo benigno, como diciendo, vas a salir y a tu casa y tan felices, y no sale. Es que es muy duro, muy duro. También es verdad que no entiendo la parte en la que dijo que ella no quiso, que es respetable, evidentemente, porque cada uno lleva el duelo como quiere. Claro. Pero que no se haya ido a despedir de él. ¿Hola?
Sí, sí, te digo ahora.
Vale, perdón.
No te digo.
Que no se haya ido a despedir de él, donde en el entierro, respetable, pero no lo entiendo tampoco yo. Esa parte sí que no la entiendo.
Fíjate que yo creo que cuando la escuchaba también lo pensaba, ¿no? Digo, jolín, es el último momento que tienes para decirle adiós a tu pareja, pero no sé, yo también me pongo en su lugar y si te ha pasado de esta manera tan repentina, de esta manera tan dura. Ayer nos llamaba también una mujer y nos decía que le costó, ¿no?, al principio asumirlo, asimilarlo, reconocer que había ocurrido, y hay personas que se dan cuenta de la realidad en unos días, hay otros que tardan meses y hay gente que puede tardar un año, ¿no?, en decir, ostras, es que esto ha ocurrido, es que esto ha sido una verdad, que esto no ha sido un mal sueño.
No, yo lo entiendo, ¿eh? Mi abuelo se murió cuando yo tenía, bueno, uno de mis abuelos se murió cuando yo tenía 9 años, tengo 40 y soy incapaz de ir todavía, él era de Canarias, y soy incapaz de ir todavía al cementerio. De hecho, voy, en cuanto veo su nombre, digo hasta luego, y me voy por fuera. Eso sí es verdad, pero no sé, es que es muy duro, la verdad. Además, pierdes el amor de tu vida, es que al final te dices, he encontrado el amor de mi vida, la pareja con la que quiero estar, con la que soy feliz, con la que me río, con la que me comprendo, con la que me complementa, y cuando mejor estás, se va. Y te quedas tú como, espérate, ¿qué ha pasado aquí?
Sin saber qué hacer.
Claro, es que al final es lo que dice Incho, es que es normal, es que al final te quedas como, escúchame, pero ¿qué ha pasado aquí? No me he enterado de nada. Y tiene que ser muy duro, aparte es eso, es que ni siquiera el poder despedirte, porque como fue todo tan rápido, es entrar, venga cariño, como diciendo, venga cariño, después nos vemos, que esto no es nada, y decirle, y que te digan, no, escúchame, que es que no lo van a ver más. Y es como, madre mía, qué fuerte.
Totalmente.
Tiene que ser muy, 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 vamos, yo estoy casada y tiene que ser muy duro, y no me imagino, vamos, me imagino, lo típico, ¿no?, cuando ya eres viejecita, que no te quedas más remedio.
Claro.
Pero no me imagino el ir y decirle, no, no tienes nada, y de repente te digan que no va a salir de ahí. Y la vida tan dura también que ha llevado, la mujer, el que no haya ido por la mujer, porque decía que todavía seguía casada con él.
Claro.
Y supongo que también la situación de decir, mira, no me voy a enfrentar a la familia tampoco, es que dentro de mi dolor, prefiero vivirlo en mi casa que ir ahí, que todo el mundo se me eche encima, supongo. Mm. Mm. Pero bueno, supongo que al final lo que tiene que hacer es eso, centrarse, ¿no? Hacerse la idea de que no está físicamente, porque evidentemente su corazón va a estar toda la vida. Mm. Quedar con familia, quedar con gente, hacer cosas, hacer incluso recordar lo bonito, no lo sé, si a él le gustaba hacer algo, yo pensé intentar hacerlo ella, recordarlo sobre todo los días tan... lo feliz que eran cuando estaban juntos. Que eso también, al final, lo que haya dicho, él, mi historia es la más bonita y la más triste del mundo.
Pues igual que es la más triste, que se quede también con lo más bonito.
Claro, que yo... se quede con lo bonito. Sobre todo que no se quede con lo malo, que muchas... Vamos, por mis abuelas y todo eso, se quedan siempre con... Es que se me murió, es que se me fue, es que me quedé viuda, es que... Que yo se lo digo a la que tengo ahora, que ya tiene ya 90 y pico de años. Y yo se lo digo, cuando me habla de mi abuelo, siempre me habla como de lo malo, de lo que se fue mordido. Abuela, recuerda lo bonito.
Siempre diré que lo más bonito que nos deja la gente cuando se marcha son los recuerdos. El mayor patrimonio que dejan las personas, o que dejamos las personas cuando nos marchamos, es nuestro, es nuestra vida, nuestras vivencias, nuestros recuerdos.
Claro, es lo que yo le digo. Mira, tú has dejado unos hijos, tienes nietos, tienes... Recuerda siempre lo bonito, al final lo malo, bueno, ¿para qué? Sí, lo tienes ahí, es verdad, se te fue, pero bueno, recuerda sobre todo lo bonito, lo feliz que te hacía, lo que te rías con él, es lo que hay que recordar. Como recuerdes lo malo de cualquier cosa, no vives nunca. Si recuerdas el desamor, no te enamoras nunca. Si recuerdas que te has roto una pierna, no vuelves a bailar. Si te hay que recordar siempre lo positivo, 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 que el negativo ya está toda una vida para que te lleve.
Con razón. Laura, muchísimas gracias. Qué gusto escucharte de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un beso.
Un besito, hasta luego.
Hola, buenas noches, Álvaro. Soy Mari de Alcorcón. Vamos a ver. Yo quería decirle a esta chica, a esta señora Elena, que bueno, que todo se pasa en la vida y que poco a poco las heridas se van curando. Y cuando hemos pasado por lo que ella ha pasado, yo no ha sido, o sea, yo en mi caso no ha sido ni mi pareja, ni mi marido, ni mi nada. Yo hace muchísimos años perdí un hermano con 18 años, ¿vale? Él tenía 18 años y tenía 17, ya te digo, han pasado unos cuantos años porque yo ahora tengo 64, ¿vale? Y bueno, mis padres lo pasaron muy mal. Y bueno, pero a mí lo peor me vino fue en el 2008, que en 3 meses y medio me quedé sin padres. Mi padre murió el 25 de agosto, de julio del 2008. Le encontraron un cáncer de estómago en 15 días. Mi padre llevaba mucho tiempo perdiendo peso, yendo al médico, no le hacían ni caso, no le hacían pruebas, ni nada de nada. Cuando me dijeron que tenía un cáncer de estómago, yo me enfrenté a la doctora porque le dije que mi padre llevaba muchísimos años así y que no le hacían ni caso, que no es nada, que perdía hierro, y ni siquiera le miraron a ver de dónde venía esa pérdida de hierro. Bueno, pues mi padre falleció, el 25 de julio del 2008, pero mi madre se puso mala de golpe y porazo, sin saber, porque yo no sé ni de... Yo, estamos en el 2023 y todavía no sé de qué murió mi madre. Y mi madre murió el 26 de octubre del 2008 también. Se puso malita, la llevamos al hospital, se quedó ingresada. Nos dijeron que era una varice en el estómago, la pusieron un balón. Mi madre estuvo en coma durante un mes, enganchada a 27 máquinas. Yo le dije al médico que la desconectara, me dijeron que no, que mientras que había vida había esperanza. Digo, mi madre estaba muerta en vida. Y a mí el 2008 fue el peor año de mi vida. Yo cuando murió mi madre, yo la entiendo, porque yo cuando murió mi madre me derrumbé totalmente, porque con mi padre estuve un poco más entera, pero cuando mi madre me derrumbé totalmente, no quería levantarme de la cama, no quería salir, no quería entrar, no quería nada de nada. Y yo, gracias a un cura que estuvo hablando con él, me dijo, dice, mira Mari, levanta cuando... Cuando puedas te levantas, te miras al espejo y dices, puede con todo. Pasó un tiempo y yo lo hice así. O sea, me levanté y dije, digo, no, tengo un hijo de 17 años y tengo que tirar para adelante, sobre todo por mi hijo. Y bueno, y la verdad que es que se pasa muy, 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 muy mal. Hablaría más, pero es que como tenemos tan poquito tiempo, solamente decirte, ánimo Elena, adelante. Y quede, y todo se pasa en la vida, ¿vale? Un besazo muy, muy, muy grande.
Mari, muchas gracias por compartir tu experiencia, por hablar lo que supongo que también es terapéutico para ti, y porque también con tu experiencia nos ayudas al resto. ¡Wow! Me estáis hoy emocionando todos desde que hemos empezado el programa. ¡Wow! Es bueno llorar de vez en cuando, ¿eh? Es positivo, es terapéutico, porque uno se desahoga, porque saca de dentro todas esas cosas que pues igual tiene y le están haciendo daño. Se limpia, ¿no? Se purga. Gracias.
¿Se está haciendo tarde? Escúchanos cuando quieras en todas las plataformas digitales y en la web de Cadena Dial.
Fue el haber de luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón, esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo añil el que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temor de este amor que se desboca si lo provoca. Sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, en los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris. De mis noches esa luz que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor, esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Que la noche fue gris, el saber que
que estoy hecho de pedacitos de ti.
¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Es la 1 de la madrugada, 42 minutos. Son las 12 de la noche, 42 minutos en las Islas Canarias. El proceso del duelo por una pérdida de la pareja puede ser un momento muy duro, muy difícil, y no hay una forma única para superarlo, pero sin embargo, a menudo se han escrito varias etapas en el proceso del duelo por la pérdida de la pareja. Estas etapas pueden ser útiles para entender y procesar el dolor, pero es importante recordar que no todas las personas experimentan todas estas etapas, ni las experimentan en el mismo orden o durante la misma cantidad de tiempo. Las etapas descritas pues pueden ser, como hemos dicho, el choque y la negación, el dolor y la tristeza, la ira y la culpa, la negación. A veces las personas tratan de negociar con su dolor y su realidad de la pérdida. Pueden tratar de hacer tratos con Dios, con el universo, con el destino, o tratar de encontrar maneras de arreglar la situación. La negación es una de las fases más importantes en el proceso del duelo por el fallecimiento de una persona.
Yo tenía 33 entonces, no fue fácil porque la mujer, etcétera, y estábamos ya en el 2020 con la pandemia, bueno, la pasamos juntitos, intentamos incluso tener un hijo. Él era una persona que tenía 50 años. Él llevaba bastantes años que decía, yo es que del oído derecho oigo cada vez menos. Y efectivamente era un tumor de 3 centímetros. El 10 de enero del 22 fue la operación. Sale el médico, dijo que ya casi lo habían quitado todo, cuando se empezó a ver una inflamación cerebral o craneal o lo que fuere. Y total, que en 25 días se fue. Y bueno, y en eso estoy. Ahora ha pasado un año y yo no he hablado de esto. De hecho, se me nota porque no me gusta hablarlo, pero como se te va enquistando y cuando ya pasas de la medida de no hablarlo, pues lo tienes que empezar a hacer. Yeah. Y por eso he llamado. Y yo no fui al funeral, no pude. Yo hice así, metí la cabeza y dije, esto no está pasando, el año es tan negro, no me acuerdo. Y yo ahora el otro día he ido por primera vez al cementerio a empezar a verle. A verle, a llevarle una florecita.
Si quieres opinar sobre este testimonio,
envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659-35-1217.
Inma, buenas noches.
Hola.
¿Corresponsal de dónde?
Bueno, vivo en Andalucía.
En Andalucía, muy bien. Pues nos encanta tener nuestros corresponsales en Andalucía, buena tierra. Adelante, creo que te has sentido identificada y querías compartir también tu experiencia.
Sí, están hablando de pérdidas. Y bueno, yo pues he tenido una gran pérdida en mi vida, a un marido y a un hijo en un accidente de tráfico. Madre mía. Hace 20 años, 21. Mi hijo tenía 2 añitos, mi marido 36, quedé viuda con 35 años. Tengo 2 hijos que son un amor. Y bueno, al día de hoy, pues los echo muchísimo de menos. Están, no sé si esto puede ayudar a alguien, pero ellos viven en mí. Y hasta el día de hoy, hasta que yo esté viva, pues ellos pues van a estar dentro de mí, de mi corazón, de mi vida. Y respiro por ellos, como por ellos, veo por ellos y los echo mucho de menos.
Irma, ¿cómo enfrenta la vida una persona cuando tiene que asumir y asimilar una noticia así, siendo tan joven?
Pues la verdad que pues no te sé ni contestar. Muy duro para mí porque yo iba en ese accidente. He estado muy mal físicamente, psicológicamente, y es muy difícil de superar. Pero bueno, no se puede hacer nada. Y no te queda otra, o vives o te mueres, no hay más.
¿Y hay algún momento en ese transcurso que de repente te levantas un día y ves algo de luz y te sientes más positiva?
Sí, a lo mejor hay personas que se cruzan en tu momento, te ilusionan, pero no sé, es una mochila, es que no sé cómo llamarle, porque yo estoy como enfadada con el que supuestamente manda en la vida, no sé cómo llamarle. porque no entiendo que haga estas cosas sin tener culpa de nada, que te den un porrazo y flop, y la vida se te va a la mierda. Yo era feliz, muy feliz, y a mí mi vida se me fue. Y bueno, estoy viva, por supuesto, quiero seguir viviendo, luchando, porque tengo dos hijos más, pero de manera diferente. No sé por qué he llamado, es que estoy aquí, acabo de llegar de tomarme una cerveza con una amiga, pero escucho a la gente y bueno, digo, yo voy a llamar. Y es más, he buscado el teléfono por internet, porque ni siquiera sabía el teléfono de Cadena Dial, y no sé, me apetecía compartirlo con vosotras. No sé si apoyo a alguien, no sé, pero la vida sigue, yo creo que he sido una mujer fuerte, y bueno, y vivo, pues, porque no hay más, o vivo o me quito de en medio.
Oye, pues con tus palabras estás, yo creo que ayudando a muchísimas personas que...
Pues
quizá
mucho.
Estén pasando por esto ahora, en este momento, que están pasando por lo que tú pasaste hace 20 años y que les cueste ver el futuro, ¿no? Y que les cueste ver esa luz de la que te hablaba. Y
pues
que aunque la vida
mucho, sí.
Aunque la vida
y mi llamada, ay, perdón, que es que no sé qué he hecho con el móvil, que creo que le he quitado el volumen.
No, tranquila.
Pues me alegro mucho si mi llamada sirve para alguien, que le ayude y le aporte y me alegro muchísimo. Yo, evidentemente, tengo dos hijos más que por ellos muero y son mi razón de vivir. Y bueno, y hasta yo me quedé viuda con 35 años, perdí a un marido y a un hijo con 2 años. Y aquí estoy, porque es que no hay más. O sigues para adelante o es que no tienes otra. No tienes solución. Tienes que vivir y seguir para adelante, afrontar la vida, vivir lo que hay, porque también es bonito el despertar y decir, bueno, pues voy a dar gracias, no sé a qué ni a quién, pero aquí estoy. Hoy he tenido un buen día con mis amigas, me he reído, he disfrutado, y por eso lo quería compartir, porque mira, pues por un día como hoy, por ejemplo, pues me merece la pena estar aquí y seguir y decir, bueno, pues como estos, espero tener muchos más.
Jolín, Inma, otra vez que me emociono, de verdad. Muchísimas gracias.
No, para nada, porque yo no soy la primera ni la última.
Ya.
No se lo deseo a nadie esto, porque es muy duro, muy duro. Yo era muy feliz, muy, 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 muy feliz con mi marido, enamorada hasta las trancas. Una vida perfecta. Era el amor de mi vida. Y me dieron un porrazo y lo perdí a mi marido y a mi hijo. Así. Y ya está, sin más. En la puta mierda de los accidentes de tráfico. Y ya está. Qué bueno, que muchas gracias.
Me ha gustado mucho hablar contigo, Inma. A pesar de contarnos una historia dura, difícil, trágica, hemos escuchado también a una mujer como antes a Juan con mucha esperanza y con mucha luz.
Yo espero que la vida me dé alguna alegría. Yo espero.
Pues la vida te va dando alegrías. Pues mira, como lo que has dicho antes, te levantas un día como el de hoy y de repente te das cuenta de que es un día en el que has disfrutado, en el que has reído, en el que has desconectado, un día en el que te acuestas feliz y satisfecha, ¿no? Y mañana te levantas y dices, pues de nuevo ha salido el sol.
Mira, mi vida es una noria. Bajo y subo y bajo.
Bueno, es normal también después de lo que has pasado. Entiendo que tus emociones estén bastante tocadas, pero bueno, yo te he escuchado una mujer fuerte, ¿eh? Y eso
sí,
es muy positivo.
Que soy fuerte. Sí, creo que lo soy y me considero una persona luchadora y voy a seguir luchando, porque no puedo hacer nada contra esto. Lo único que puedo hacer es vivir y mis hijos me animan a que mamá disfruta, vive, y les voy a hacer caso.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso muy fuerte.
Un beso.
Hola, buenas noches a todos. Soy Ángeles de Palma de Mallorca y mi mensaje es para Elena. Bueno, me vais a perdonar, pero es que todavía sigo medio afónica y no se me ha quitado el tema del constipado. Bueno, mi mensaje es para Elena. Bueno, Elena, la verdad es que estaba escuchando y me estaba quedando sin palabras, qué pena, ¿no? La verdad que es una pena tan grande cuando pierdes a un ser querido. Yo, gracias a Dios, no he perdido a ninguno y sobre todo cercano, ¿no? Y bueno, claro, no te, se puede poner uno en la piel de la persona pues que le ha pasado esto, ¿no? Que ha perdido a un ser querido. No sé cómo reaccionaría, la verdad, porque tiene que ser algo, vamos, tiene que ser algo catastrófico y fatal. Lo que sí te puedo decir es que, a ver, creo que hay que pasar el duelo, como bien ha dicho la psicóloga. Y de alguna forma como que tú llegues que estás bien contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Como a lo mejor perdonándote, ¿no? Porque no fuiste al cementerio y todo esto, al entierro. Pero yo siempre digo que al final uno tiene que hacer lo que el corazón le acaba dictando y enseñando. Y si tú en ese momento no querías quedarte con esa imagen, pues así lo decidiste. Yo lo que haría sería pues intentar hacer como que él estuviera vivo, que no se hubiera ido. Hablar con él, pues, aunque no lo tengas de cuerpo presente, pero sí que es verdad que hablaría con él, le diría qué le parece esto, qué le parece lo otro, como teniéndolo más cerca tuya, ¿no? Porque ese va a ser el ángel que realmente te va a guiar en toda la vida, en toda tu vida, y él va a estar muy orgulloso allí en el cielo de cómo tú estás actuando. Te deseo que te recuperes pronto y un beso muy grande, guapa. Y ya verás que todo se acaba solucionando y recuperas otra vez un poco de tu parte de tu vida y de tu tranquilidad. Un besito.
Un beso, querida Isabel. Uy, perdón, Isabel. Querida Ángeles, muchas gracias. Tengo tantos nombres de tantos oyentes que queréis participar en esta noche que me confundo. Gracias. Quedan 4 minutos para que sean las 2 de la madrugada, la 1 de la madrugada en Canarias. Tenemos llamadas todavía y tenemos más notas de voz en el WhatsApp 659-3512-17.
Buenas noches, Álvaro. Es la primera que llamo, me llamo Carmen y me gustaría contar mi historia por si a alguien le puede servir de aliento, aunque a cada uno le ve el suyo. Pues nada, yo con 21 años, pues nos casamos muy jovencitos y al dar luz de mi niño, pues me diagnosticaron un tumor en la columna. Hasta llegar a diagnosticármelo, pues pasé por que si era ciática, que si era lumbargia. Y nada, aquí venga reposo y nadie daba bien con bola. Y ya decidimos irnos médico de pago y ante las resonancias pues no existían, eso hace muchos años, tiene mi hijo ya 36, y entonces me hicieron una mielografía y en esa mielografía me sacaron un quiste óseo aneurismático. Eso pues por lo visto estaba de nacimiento y el embarazo pues lo débil pues se desarrolló. Pues nada, así hemos estado pues muchas operaciones y siempre salvando obstáculos, matrimonio, Yo creía que lo estaba haciendo hasta más fuerte y eso iba a ser irrompible. Pero mira, después de 28 años de matrimonio, pues mira, a través de las redes sociales, por ahí se metió una persona por medio, conocida, y la metió a él en, de administradora, y todo se fue al traste. Yo actualmente estoy en silla de ruedas, ya no puedo caminar sola. Antes iba con mis andadores, con mis muletas, como he podido, pero ya de 8 años a esta parte, pues he perdido movilidad. Y nada, que todo se pasa en la vida. Es muy duro, pero yo ahora vivo solita y me he ido superando poquito a poco. Estoy haciendo muchísimas cosas que jamás me pensaba que iba a poder hacerlas. Y solamente contaros esto, que todo pasa. Muy buenas noches y mucha fuerza para todos.
Bueno, Carmen, qué historia tan, tan dura y difícil también, pero qué historia de superación tan bonita. Por otro lado, gracias y mucha fuerza, y a seguir así, grande, fuerte, luchadora.
Este es nuestro número de WhatsApp, 659-35-1217.
Estamos en directo en la radio esperando llamadas en el 927-1010 y también vuestros WhatsApp en el 659-35-1217.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón, sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo no.